un problemita técnico y no podíamos salir, pero estábamos todos aquí preparados para salir a la cancha. Está todo bien, está todo bien. Gracias por el cariño de la gente. ¿Qué temperatura tenemos?
20 grados 5 décimas, la actual humedad del 92%, cielo despejado, mucho calor para la tarde, aumento de la temperatura. Máxima para hoy 34 grados.
Muy bien, estamos activos, ¿eh? Vamos que estamos activos. Gracias por la buena onda de los oyentes. A ver, comienza a regir la receta electrónica para medicamentos. ¿Cómo funciona esto? ¿Es para todos los medicamentos, para algunos medicamentos? Ya no podés ir al médico a decir, che, ¿me firmás la receta acá? Vamos a ver cómo funciona esto. Está Germán Daniele, el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Hola Germán, ¿cómo estás? Buen día.
Jorge, buen día, feliz de nuevo.
Igualmente, igualmente, bien, bien.
Gracias, Jorge.
Bueno, ¿cómo es esto?
Bueno, primero hay una intención del Gobierno Nacional de que esto sea así, como vos lo decís en la introducción. Después he dejado liberado a cada provincia a la homologación o no en cuanto a la ley nacional. La provincia de Córdoba ha tomado la decisión de extender un poco más la convivencia entre lo que es la receta papel y la receta electrónica con algunas salvedades, ¿no? O sea, aquellas obras sociales o prepagas que ya tienen su receta electrónica y tienen un validador donde descargar la receta electrónica, en ese caso la receta papel va a dejar de existir, pero aquellas instituciones que tienen en proceso esto, bueno, es como que le va a extender un poco más el tiempo, entendiendo la territorialidad, la extensión de la geografía, la diferencia de conectividad que tenemos en la provincia. Bueno, ha evaluado esa situación y entonces ha decidido prorrogar un tiempo más la convivencia de las dos recetas.
Esto para Córdoba, entonces, Germán, aquí todavía no se exige exclusivamente la receta electrónica.
No, es como que el Ministerio va a tomar sus criterios. Para aquellas entidades, instituciones que entiende que han tenido la posibilidad de desarrollar o homologar, sí va a ser un poco más estricto con aquellos que están en ese proceso. De todas maneras, acá te lo digo a modo institucional, nosotros estamos en el proceso de homologar nuestra propia receta electrónica y la verdad que todavía hay pasos a cumplimentar que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? O sea, por más que tengamos la intención de tener todo homologado, hoy los tiempos están dependiendo del sistema de salud de la nación. Sí. Porque no solo es desarrollar la receta electrónica, Jorge, para que se entienda, sino que también tenemos que esa vincularla con los reservorios para que la farmacia la encuentre, esa receta electrónica, cuando se genera, y la podamos descargar en un validador, o sea, validarla y de esta manera anularla, para que no se repita, ¿no? O sea, que no solo es desarrollar la receta electrónica, sino que activar los reservorios donde van a estar alojadas esas recetas electrónicas y que después tener un sistema de validación para que se anule. O sea, el proceso es un poquito más complejo que el solo desarrollo de la receta electrónica. Y eso es lo de la receta electrónica. Y eso es lo que hace referencia al principio cuando decís, bueno, todos estos procesos están siendo llevados adelante por las distintas instituciones, obras sociales. Entonces, a raíz de esto es porque el Ministerio de Salud de la provincia decide extender un poco más el tiempo de convivencia de la receta.
Germán, a tu criterio, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo la receta electrónica?
No, yo creo que tiene todo de bueno. Ajá. A ver, lo malo sería el problema de conectividad para aquellos lugares donde todavía tenemos irresuelta esa situación. Pero la verdad que, y lo otro malo que podría tener, y justamente en eso se está trabajando, en elevar los estándares de seguridad, que puede llegar a ser un hackeo donde hay acceso a muchísima información de los pacientes, ¿no? Eso serían las únicas contras que yo le veo. En cuanto a beneficios, bueno, un montón de beneficios, porque no solo de la legibilidad de la receta, sino que también los tiempos, se pueden hacer a distancia, inclusive el paciente con esto podemos evitar que el paciente vaya a un consultorio para acceder a su receta. Esto se puede hacer de manera remota. Bueno, hay un montón de beneficios, la despapelización, ni te digo, los tiempos administrativos. Hay un montón de beneficios que tiene la receta electrónica a nuestro entender. Por eso está bueno que de alguna otra manera o hoy o de acá a un tiempo, esté bueno que todos estemos bajo el sistema de la receta electrónica
aquí,
obligatoria.
Aquí Julián Ribore te hace una pregunta.
Un gusto, Germán, ¿cómo le va? Hola, lo escucho atentamente y trato de ir sacando algunas conclusiones. No es simplemente una versión digital de la receta tradicional, sino que implica un sistema complejo, digamos, que involucra plataformas y demás, porque por ahí muchos están acostumbrados a decir, bueno, a la receta electrónica, ¿eso va a ser válido o no va a ser válido?
Mientras después en la farmacia nosotros esa receta la encontremos en ese reservorio que yo te decía, porque si no la receta la generas, pero nosotros no en la farmacia no la encontramos, no tenemos dónde descargarla, para que se entienda, dónde anularla. No va a servir de nada esa receta. Por eso, hoy aquellas obras sociales o prepagas que ya tienen ese sistema cerrado, para decirlo de alguna manera, en esos sistemas hoy la receta papel no va a existir más, porque ya está la plataforma donde se genera la receta, está la nube donde la farmacia puede encontrar la receta, claro, y está el validador donde se anula esa receta. Entonces, también quiero aclarar esto, ¿no? Cada obra social o prepago hoy ya vienen existiendo desde la pandemia. Eso es una de las cosas que nos dejó la pandemia. Esto. Por ejemplo, el PAMI ya tiene ese circuito cerrado y no va a cambiar absolutamente nada. La receta el médico la genera en el sistema de prescripción de PAMI. En la farmacia nosotros con el número de DNI, el número de receta, la encontramos en la nube y la validamos y la anulamos. Y con eso garantizamos que esa receta no se vuelva a dispensar, que no haya una duplicidad. Lo mismo pasa con el APRO y con muchas prepagas que ya han resuelto este tema en el medio de la pandemia. Entonces, el problema es que va a ser para el médico, que va a tener que aprender de alguna manera a prescribir cada o a utilizar cada receta electrónica según tome cada obra social o prepague, ¿no? Hoy ya hay más de 110 recetas electrónicas registradas o así es este paso que te decía al principio de registración. O sea que, para decirlo de otra manera, el médico que quiera atender PAMI, va a tener que saber cómo generar la receta de PAMI. La de APRO, si quiere atender APRO, es distinta. O sea que también va a tener que saber cómo generar la de APRO. Y cada una de esas recetas electrónicas se va a validar en un validador propio de cada una de esas obras sociales. Y este es el circuito cerrado. No sé si se entiende.
Sí. Ahora, Germán, te hago otra pregunta que está vinculada con el recorte a los medicamentos de los afiliados PAMI, con el hachazo que le metieron a los afiliados PAMI. Uno de los argumentos que se utilizaba es que no, lo que pasa es que como tenían los medicamentos gratis, un jubilado le pedía para el vecino, para la hija, en la receta iba todo, era un dispendio de medicamentos. ¿Cómo lo veían ustedes del otro lado del mostrador a esto?
Esto lo venimos diciendo. Puede ser, es una situación que se podría llegar a dar, no en la mayoría de los casos, pero sí se puede llegar a dar. Por eso no estamos en contra de los controles. Lo que siempre tuvimos en contra de la manera que se hacen los controles, porque suponiendo que hay algún tipo de desvío, por las dudas se le corta a todo el mundo, hasta el que realmente también lo utilizaba, ¿no? Pero sí, lo dijimos en su momento. Entendíamos que la norma hasta podría haber sido justificada si se le aclaraba, si se le demostraba, si se ponía estas dudas o estas sospechas en números, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es saber cuántos pacientes realmente hacían uso de estas prácticas teóricamente ilegales, ¿no? Entonces, que había algunos excesos, sí, que había algunas desviaciones, sí, que había que auditar, sí. El tema es cómo hacerlo, de qué manera, el gradualismo y todo eso que venimos un poco reclamando, ¿no?
Germán, muchas gracias, estamos en contacto y que tengamos buen año. Un abrazo, ¿eh?
Esperemos que sí. Abrazo grande.
Gracias. Muchas gracias a los farmacéuticos que nos escuchan todas las mañanas. Sabemos que la radio está prendida allí, así que muchas gracias. Está Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos. Hola, Héctor, buen día, buen año.
Bueno, muchas gracias, Pedro, igualmente para vos.
Bueno, el médico se ha transformado también en una suerte de administrativo.